Bueno, señor. Oiga, mire, voy a saludar al comandante de la policía, al general Mariano Botero. Señor general, buenos días.
Hombre, buenos días. Cordial saludo para usted, su equipo de trabajo, toda la División General.
Bueno, entiendo que ya se capturó a estos venezolanos que fueron los que acabaron con la vida del vigilante, ¿no?
Sí, esa es una buena noticia, Jorge, porque quiero agradecer inicialmente a la comunidad. Lo que es claro, aquí, bueno, lastimosamente se pierde la vida de este hombre, pero ayer prácticamente una operación relámpago y con base en la información que brinda la ciudadanía, se genera un allanamiento en una vivienda donde se encuentran tres ciudadanos venezolanos. Allí se encuentra el arma homicida con dos proveedores con munición. Se hace el comparativo de esa munición, se hace el cotejo balístico de esa arma de fuego y se determina que hay uniprocedencia, lo que significa que con esa arma le fue cegada la vida a este vigilante de la empresa reconocida. Allí se le leyeron ayer en la audiencia, primero, de legalización de captura y segundo, de donde se lo identifica el homicidio cometido por estos individuos. Entre ellos hay uno que es el que claramente se reconoce, aunque se había hecho ya unas modificaciones, sobre todo a la fisonomía, como es el corte de cabello y algunas prendas, pero se reconoce claramente y más por el arma que con la cual se consumó ese hecho.
Bien. Óigame, general, pasando a otro hecho, nuestra compañera Diana Comas hizo un trabajo que nos parece formidable sobre un nuevo cartucho que está creciendo en el centro de la ciudad. Allí en el sector de la calle 33, con carrera 40-41, donde hay mucha gente consumiendo droga, donde hay un paso casi que permanente de los policías que de alguna manera parece que tienen alguna actividad lucrativa con esa gente que está todo el tiempo en esa situación. Si usted me lo permite, le voy a presentar la crónica de nuestra compañera Diana Comas, que dura 4 minutos. Y después podemos conversar. Y también queremos hablar con las autoridades distritales, porque me imagino yo que Gestión Social, Secretaría de Gobierno, tienen que atender ese foco de consumo de drogas que hay en el centro de Barranquilla. Aquí está el trabajo de Diana Comas.
El olor de la podredumbre, del fango y de comida descompuesta se pierde en el que despide el espeso humo del bazuco y la marihuana de los indigentes y consumidores de droga, quienes permanecen en una de las ollas de vicio más temidas de Barranquilla. Es la denominada Nueva Calle del Cartucho, ubicada en pleno mercado en la carrera 42D, entre las calles 9 y 10. Con miedo a ser identificados, comerciantes de frutas y verduras, tímidamente en el rincón de una bodega, entregaron detalles de la vida al interior de este cuadrante de la muerte.
Y esto aquí es expendio y fumadero de vicios, que también se forman peleas, y es algo que ya la gente se está retirando y están afectado mucho a la clientela. A veces en la noche, en la tardecita, que eso son cantidades de personas ahí fumando, ya lavan ropa ahí, se bañan, ya hacen el amor con mujeres distintas ahí. No, eso es que cualquiera pasa por aquí una vez, pero no vuelve a pasar más.
La calle es una selva de cemento.
Atlántico de Noticias llegó a las entrañas de esta tierra de jíbaros, comercio y vidas perdidas, donde hasta por $1,000 se consigue una dosis de alucinógenos e incluso son sorprendidos en pleno acto sexual a la vista de todos.
Este sector se ha convertido en un cartucho en verdad, porque esos indigentes, personas que necesitan, ellos no quieren, ¿cómo te diría? Ellos lo que necesitan es ayuda del gobierno y no la hay. Entonces, ellos buscan donde radicarse, y si por aquí no los molestan nadie, entonces se quedan por aquí y los sacaron de la zona de Cachacal y ellos andan buscando donde radicarse, donde estar, y se han quedado por aquí porque por ahí también debe haber expendedores que venden, porque ellos están donde venden.
La imagen es perturbadora. Son decenas de hombres y mujeres con sus cuerpos famélicos, sucios, otros casi desnudos, quienes duermen en el piso o salen de sus casas solo para llegar allí, a consumir drogas.
Sí, hay de todo. Aquí hay menores de edad, mujeres, hombres, todo. Aquí hay de todo.
Con madre, con niñitos cargados consumiendo. Sí. ¿Qué ejemplo es ese? Es un mal ejemplo para esos niños. Y he visto personas vendiendo, mujeres vendiendo con hijos ya adolescentes de 10, de 12 años. ¿Qué está aprendiendo ese niño?
Claro, eso es una familia. Eso no es de hoy ni de ayer. Eso lleva más de 30, 40 años ahí. Así que para nadie es oculto ese punto de venta de droga. Lo que pasa es que nos hacemos lo de la vista gorda. Claro, las autoridades también son partícipes de ese negocio. Ellos supuestamente llegan ahí a pedir requisas y esas cosas. Pero mentira, tú sabes cómo se mueve el mundo de la drogadicción. Compran también a los agentes de policía.
Manuel, como pidió ser identificado, vive de cerca la situación, pues conoce en su mayoría a los jíbaros y drogadictos quienes han sido sus amigos desde antes de que llegaran a las calles. Lleno de miedo por ser descubierto, se atrevió a revelar lo que a diario se ve en este sitio.
Ahí se maneja mucha droga, se maneja también sicariatos, se manejan extorsiones, se maneja toda clase de cosas que da el mundo del AMPA. Bueno, ahí se maneja mucho lo que es el bazuco, la base de coca, el perico, la marihuana, que son los productos de mayor venta en ese sector. Eso tiene diferentes precios. Por ejemplo, un bareto o un tabaco de marihuana, como se conoce, vale 1,000 pesos, y si es de buena calidad, 2,000. La base vale 1,000 pesos la bolsa. Eso hace fácil a los carretilleros, a la indigente y a toda esa parte consumidora de ahí, de ese sector, que llegan ahí y ahí es donde se refugian.
Explica que si bien esta situación no es nueva y data de hace varias décadas atrás, la recuperación de espacios por parte de las autoridades, como la zona Cachacal, entre otros sitios de invasión, ha permitido que la problemática se traslade hasta el mercado.
Sí, claro, ahí hay prostitución, ahí los que llegan ahí cogen a las niñas que están consumidas en la droga y le cambian sexo por droga. Bueno, ahí vienen de la bendición de Dios, vienen de la antigua colmena, del Caño, que también hubo invasión, barrios del centro, en Soledad, tres niñas que hay ahí, que son hermanas, son huérfanas y quedaron en ese mundo, de la drogadicción.
Giovanni Aristizábal, vocero de Pro Barranquillita, gremio que congrega al comercio formal de esa zona, advierte que al menos 1,000 negocios legalmente constituidos se han afectado.
Nuestras autoridades han hecho, pues, como no sé, la vista gorda ante tan gran problema. Es decir, tenemos aquí como un mini cartucho donde vienen aquí, les venden la droga y vuelven y se van. No pasa nada. Una sola autoridad, pues no lo va a lograr.
¿Pero qué hacen las autoridades ante esta problemática que se ha convertido en parte del paisaje y es de conocimiento público, aunque pocos se atrevan a denunciar? Atlántico de Noticias buscó la respuesta del general Mariano Botero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, pero nunca atendió el llamado, pese a que solicitó hasta las preguntas para esta entrevista.
Ahí sí, esa pregunta está difícil, porque yo lo veo que no hacen nada. No sé qué otra cosa se dedicarán, pero no hacen nada.
Es que uno no puede, tú sabes, y de hablar de ser una familia muy grande, y uno puede decir, no, ellos vienen a recoger dinero, no sabe, pero ellos dan la vuelta y siguen lo mismo, o sea que no hay solución.
Con la producción de Daniel Santos, Diana Comas, Atlántico de Noticias.
Bueno, el nuevo cartucho en el centro de Barranquilla. Oiga, general, yo sé que usted, tolerancia cero en la Policía Metropolitana de Barranquilla. ¿Qué hacer para que algunos agentes de policía no sigan lucrándose de este cartucho que hay en el centro de Barranquilla?
Jorge, bueno, inicialmente quiero decirle que soy un hombre que está totalmente disponible, tanto así que hoy estoy aquí respondiendo a su pregunta. Aquí no se trata de buscar la popularidad por sacar rápidamente un informe. Claro, le voy a decir, si vamos precisamente a las cifras, encontramos que lo que ha ocurrido del presente año, se han capturado 39 personas, 39 expendedores de superfacientes. Lastimosamente, teniendo en cuenta esa situación y con la situación judicial del país, pues la gran mayoría de ellas pues nuevamente están en las calles, en lo que hemos denominado tristemente ciudad por cárcel, porque es que ni radicada tiene la dirección donde se pueden encontrar. Eso es lo primero. Lo segundo, hombre, esta es una situación que precisamente hoy nos estamos rasgando las vestiduras, que ¿qué hacemos? Mire, la respuesta está en cada uno de nosotros. Es que esta zona no se convirtió así de la noche a la mañana. Primero, ¿por qué no nos indagamos por qué se ocasionó esto? Y resulta que allí hay una serie de comerciantes que también son indolentes, que la situación se da precisamente cuando hay un desorden, cuando hay una comunicación entre ellos. Si yo contrato el carretillero para que saque la basura que produce mi negocio, pues el carretillero a interés de la bota donde sea. Y si eso lo hacemos, no solamente estamos tratando de un comerciante irresponsable que hace un manejo indebido de las basuras, pues imagínese eso todos los días de varios irresponsables. Como lo hice este y no le pasó nada, entonces yo también lo hago. Entonces eso va generando de que el sector vaya perdiendo la seguridad, que precisamente hoy encontremos que la gente está envuelta en la basura, que allí está conviviendo, que allí está lavando, que allí está haciendo cosas que precisamente conlleva a que tengamos este, como se lo ha denominado, el mini cartucho. Lo importante de esto, es que ya se viene trabajando aquí con espacio público, y definitivamente aquí quiero comprometer a todo mundo. Aquí la solución no es policial. Aquí la solución es que cada quien meta su granito de arena, y si es necesario empezar a sancionar, sancionemos. El que tiene el establecimiento allá y no cumple debidamente con el primero, con ese manejo adecuado de basuras, pues lógicamente entramos en sanción. O nos reglamentamos o nos reglamentamos. Si cortamos nosotros primero esa fuente de desorden, ya vamos a tener una mejoría. Segundo, mire, aquí viene sucediendo algo. Que todo mundo, así como lo expresa la señora periodista, que todo el mundo dice que es que el policía recibe, que, pero ¿dónde están las denuncias? Yo le pido, con todo respeto, así como generan los informes correspondientes, ayúdenos, entreguenos material para poder judicializar a esas personas que se están lucrando. A mí no me ha temblado la mano y así lo he expresado. Aquí hemos retirado más de 53 policías y hemos salido aquí a colocar la cara. Sí, señor, esas personas que se disfrazaron de policías estaban delinquiendo y aquí están. Pero eso de que entonces la más fácil, no, es que la policía se lucra, pero ¿dónde está? Yo necesito esas pruebas fehacientes para actuar contundentemente. Y finalmente, le repito, Jorge, este es un trabajo de todos. La acción policiva no es suficiente. ¿Cómo es posible de que allá entonces se corta ese chorro de la extorsión por la cual un grupo delincuencial se está beneficiando, y entonces ya todo se generó, todo hay paz, y entonces no volvió a pasar nada? ¿Cómo que no? Hay que pedirle al ciudadano. Inmediatamente, después de que sucede eso, hay alguien más que quiere ocupar ese lugar, pues que sigamos trabajando. Si vemos nosotros que con la acción policiva y con la acción judicial hubo recuperación, pues sigamos en esa tónica, que es la única forma. Aquí se requiere un trabajo conjunto, para realmente erradicar esos focos de delincuencia.
Sí, señor, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso tengo en la otra línea a...